informado.
Es momento de conocer un nuevo tesoro a la mesa aquí en Mediodía COPE, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles, con nuestro chef, con nuestro cocinero, con el gran Antonio Teruel.
40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Vamos con un nuevo tesoro a la mesa, como les he contado a Antonio Teruel, nuestro chef, nuestro cocinero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un plato, ya desde ahora te advierto, que sé de una a la que le va a encantar y me lo va a reclamar en casa nada más llegar. Ya te lo aviso que vas a tener culpa tú de esto.
Pues vas a triunfar porque...
Si me sale bien. Se me sale bien.
Que sí, te va a salir seguro, porque es que no es complicado, es un poco laborioso porque son diferentes pasos, ahora los desgranamos un poco, pero es que es un plato que te sale, vamos, para pa triunfar, ya te digo.
Bueno, arroz salteado con piña y gambas.
Y además lo vamos a presentar en la propia piña, con lo cual ya el aspecto ya es una pasada.
Maravilloso, sí, tiene una pinta. Venga, pues vamos con ello.
Bien, ¿qué vamos a necesitar para este plato tan fantástico? Pues la piña, lógicamente una piña que esté a punto de maduración. Ya tenemos que saber cómo elegir una buena piña, ¿no? Entonces tú, cuando tienes todas las piñas a tu disposición, coges aquella que te parece que ya está bien, sí, y tiras de la ramita del centro, de las hojas, sí, tiras de la del centro, tiras. Y tienes que notar cierta resistencia, pero que cuando tiras haga ¡plop! Y está en su punto. Si tiras y aquello no sale, está verde. Si tiras y no hace ninguna resistencia y sale, está pasada.
Vale.
Entonces, que se note un poquito de resistencia y un ruidito de ¡plop! al desprenderse la hoja. Esa es la piña que tienes que coger. Y luego, gambas, lógicamente. Aquí ya no importa que el tamaño, sí que importa que estén enteras, con cabeza, porque la cabeza la vamos a necesitar para que nos quede el saborcito en la fritura del aceite.
Claro.
Luego, unas chalotas o cebolla, ajo, pimentón, curry. El pimentón y el curry es lo que nos va a determinar
el plato.
Claro, le va a dar ese carácter que nosotros queremos, un poco así especiado y de oriental, ¿no?
Vale.
Arroz, para este plato va muy bien el arroz largo, pero si no lo tienes, lo puedes hacer con redondo, solamente que no te pases de cocción para que no se quede pegado. Aceite de oliva y luego guisantes y zanahorias para darle un poquito de color y un poco de verdura,
vale,
y un perejil para decorar.
Vale.
Ponerle a punto de sal y ya la tenemos.
¿El pimentón dulce o picante?
Depende del gusto de cada cual, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo le pongo el dulce.
Vale.
El picante, porque como el curry suele llevar algo de picante, no quiero pasarme.
Yo pondré picante, te aviso.
Sí, sí.
Yo pondré el picante.
Y nada, lo que sí que tenemos que hacer es el agua, ponemos agua a hervir y añadimos el arroz, un poco de sal, el agua, 10 gramos por litro, es una cucharita. Y lo cocemos en función de qué variedad estemos utilizando, pero si normalmente en 17 minutos ya lo tenemos. ¿Qué hay que hacer? Cortarle la cocción rápido. Entonces lo ponemos debajo del chorro del agua fría y lo escurrimos. Lo extendemos después de escurrir en una bandeja que se nos seque un poco, porque este arroz lo vamos a saltear luego en el aceite, entonces tiene que estar sueltito.
Vale.
Para que nos coja bien todo el saborcito que le vamos a poner.
Claro. De ahí que sea mejor el grano largo.
Sí, porque se pega menos.
Claro.
El tipo de almidón que tiene es distinto y se pega menos. Y entonces, a la piña, en vez de podemos cortarla por la mitad y separar dos mitades, pero queda como más voluminoso si le cortamos un tercio,
claro,
y la pelamos, ese tercio lo pelamos, y quitamos toda la piel y todos los agujeritos donde están alojadas las semillas, cortamos ahí a los lados y... creo que te he puesto en el enlace del vídeo, ¿no?
Sí, correcto.
Ahí explico muy bien cómo va cómo va esto que es tan complejo de explicar así, le quitas los ojos con una puntilla, bueno, o sea, le quitas la piel y la todo donde están alojadas las semillitas, se ve muy bien en el vídeo.
Vale,
Y luego las gambas las vamos a pelar y
por cierto, la piña que dices un tercio, le quitas un tercio, pero
sí.
Estando tumbada o de pie.
Sí, a lo largo.
A lo largo, o sea, tumbada,
largo,
¿no? Tumbada,
sí.
Un tercio de arriba. Vale, perfecto.
Uh-huh.
Así que entonces, nos quede como un recipiente alargado.
Exactamente.
Vale.
Y entonces, ya tenemos las cabezas separadas y lo que hacemos es, en el aceite, ponemos una sartén con aceite, una sartén amplia, porque ahí vamos a poder añadir luego el arroz y todo, y ahí ponemos las... el ajo y la cebollita y las gambas. A ver, que me estoy liando. ¿Qué hacemos? Cuando tenemos ya las cabezas de las gambas peladas,
sí.
Hemos quitado la cabeza a la gamba,
sí.
Y la cáscara lo echamos al aceite y lo sofreímos. Se sofríe unos minutos, lo quitamos y en ese aceite añadimos ya el ajito y la cebolla. Y le podemos poner ahí a las... las gambas hay que sofreírlas también y separarlas.
Claro.
Entonces, cuando ya tenemos las gambitas aparte, el sofrito del ajo y la cebolla, añadimos ahí el pimentón y el curry. Y aquí tenemos que tener cuidado que se nos fría un poco, pero que no se nos queme.
Claro.
Porque si se nos quema ya nos va a dar un sabor que ya no es el que nos interesa.
Mm.
Entonces, una vez que lo hemos sofrito un poquito, añadimos el arroz y lo salteamos bien, que se impregne bien en ese aceitito que tiene el sabor de
las
cabezas.
Especias y de las cabezas.
Especias.
Claro, vale.
Eso es. Y luego ya el guisante y la zanahoria, volvemos a incorporar las gambitas que tenemos reservadas.
Uh-huh.
Y que ya tenemos el plato hecho.
Ya está.
O sea, luego le echamos un poquito de perejil por encima para que decore un poco y ya está. O sea que no, okay. Bueno, hay que probar de sal antes de emplatar, ¿eh? Pero que generalmente está bien. Si hemos cocido el arroz con sal, más luego las especias y tal, normalmente no hace falta echarle más, pero oye,
sí,
cada
ya,
cual...
Ya el curry y el pimentón ya le da sabor suficiente, ¿verdad?
Mucho sencillo, sí.
Vale. Oye, pues ya tenemos este... arroz salteado con piña y gambas, la verdad es que tiene una pinta maravillosa y ya te digo que voy a intentar triunfar con este
pues ya
arroz.
Ya me dirás, pero yo te aseguro que sí,
sí
porque
sí.
Es un plato muy vistoso y luego está muy sabroso, está muy rico.
Pues ya te comentaré cuáles han sido mis experiencias. Vamos con esos términos, si te parece, Antonio, hoy... comenzamos con cocer en blanco.
Sí, esa es una opción que tenemos cuando vamos a hacer una tarta o en tarteletas pequeñas. Queremos hacer un molde de pasta, un molde de pasta brisa o de una pasta que nosotros queramos concretamente darle forma de molde. Y entonces tomamos ese molde que queremos que le dé la forma y lo cubrimos con la pasta que queremos cocer. A esa pasta le vamos a poner encima un papel de horno o un papel de aluminio y le vamos a poner peso. El peso que yo utilizo son alubias, yo tengo una mezcla, alubias, garbanzos, ahí que son los que utilizo siempre para hacer las cocciones. Relleno el molde, que haga peso para que se mantenga la forma de la pasta que hemos metido dentro,
vale.
coja la forma del molde y nos quede hueco para poder rellenarla después. Y eso lo metemos al horno que se cueza y nos va a quedar blanca, o sea, porque no a una temperatura que no sea muy alta, que son máximo 170 grados, y en el tiempo de cocción nos va a quedar una tarteleta formada blanca. De ahí el nombre de cocer a blanco.
Vale.
Entonces, luego, cuando nosotros hagamos el relleno, le pongamos el relleno, normalmente lo vamos a volver a meter al horno, y entonces sí nos va a tomar un poco un color doradito por el exterior. Pero en principio tú la tienes hecha, pero blanquita.
Vale, vale, vale. Y luego el relleno, ¿qué relleno se le suele poner?
Por ejemplo, si quieres hacer una tarta de fresas, ¿no? Entonces uh-huh. haces una crema pastelera, rellenas de crema pastelera y encima pones todas las fresitas bien colocadas, ta, 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 y le das el golpe de horno o lo cueces en otros productos, por ejemplo de manzana, meterías las manzanas y entonces claro. cocerías las manzanas dentro y tal. O sea, vale. En principio es ponerle crema y una fruta, normalmente.
Bueno, vale, mira qué rico.
Que también lo puedes hacer rellenar con un de chocolate, ¿no? Haces una crema de chocolate, mm. la rellenas y al horno que te va.
Oh, qué rico. Ay, bueno, seguimos con otro término, Antonio.
Vale, pues por ejemplo, ñir, ¿no? El ñir con H es un término que me hace mucha gracia porque tienes que. Aquí se le había ocurrido ponerle al amasado que haces tú, imagínate que vas a hacer pan, ¿no?
¿Sí?
Y te haces la mezcla de la harina, la levadura y el esto, y lo tienes que amasar. ¿Sí? Y ese amasado que lo haces en el recipiente, en un ¿sí? recipiente, lo vas haciendo con los puños, ¿no? Cuando vas metiendo ¿sí? los puños ahí, ña, 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 y trabajando la masa. Vale, pues eso sería ñir. Que hay que pensar en ese nombre, ¿eh?
Sí, la verdad el que lo puso tuvo que o como cuando se hace también la masa de la pizza, por ejemplo, ¿no?
Eso
te lo enseñé. Vale,
sí, exacto.
Vale, perfecto. Y mira, qué palabra más bonita.
Sí, el tercer término de hermosear, este nos viene dado por poner bonita una presentación.
Claro.
Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo, si yo voy a poner un pescado, ¿no? Y digo, bueno, pescado normalmente no te queda muy bonito, la cabeza, la cola, tienes toda la espina central. Entonces, ¿qué haces? Pues quitas la parte, lo que sería trinchar de otra manera, ¿no?
Sí.
Que separas eso, pues ya lo haces antes de sacar a la mesa y sacas, pues, los dos lomos del pescado sin las espinas centrales y sin la espina central, sin la cola y sin la cabeza. Un ejemplo. Voy a hacer una chuleta. Pues una buena chuleta tiene un gran hueso alrededor.
Claro.
Pues vale, recorto el hueso y saco la carne. Y entonces va a venir alguno y dice, oye, que a mí me gusta chupar el hueso. Vale, pues se lo damos.
Sí, pero aparte.
En principio vale. sería hermosear el plato,
vale,
¿no?
Vale.
Quitar aquello superfluo que no nos va a aportar más que estorbo en el plato.
Vale,
poner bonito un plato, vaya.
Poner bonito un plato, sí, sí. Y quitar lo que nos sobra.
Eso es.
Bueno, pues mira, ya hemos conocido cocer a blanco, ñir y hermosear, y vamos a triunfar con este arroz salteado con piña y gambas. Antonio Teruel, como siempre, que es un verdadero placer conocer un plato más que seguro vamos a triunfar en la mesa. Un fuerte abrazo, Antonio.
Igualmente, hasta luego.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de la Juventud, ubicada en la calle Sangüesa número 30, propone hoy a las 6:30 de la tarde una gincana dentro del ciclo Cafeteando con la animadora de la casa. La actividad es gratuita y se dirige a jóvenes de 14 a 30 años. La Biblioteca Pública de Chantrea acoge esta tarde a las 7 la proyección del cortometraje Kruchalteatik Urón Arat, de Marina Lameiro. Se trata de una película colectiva rodada en Uztarroz con participación de sus habitantes. Y Civivox Iturrama trata este martes la menopausia y el suelo pélvico dentro del ciclo de fisioterapia y salud. A las 7:30 de la tarde, la fisioterapeuta Tania Ruiz dará a conocer los síntomas más frecuentes y la importancia de la fisioterapia en la prevención y tratamiento de muchos de ellos. La entrada será libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nuevamente, miles de profesores, de maestros de la escuela pública, de la educación pública, se han vuelto a manifestar por las calles de Pamplona en esta nueva jornada de huelga convocada precisamente por los sindicatos, por todos los sindicatos de la educación pública. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Pues sí, es la segunda jornada de huelga en lo que llevamos de curso. O sea, llevamos prácticamente dos meses, pues casi una me por mes, sí. Eso es. Convocada por todos los sindicatos, como bien decías. Una jornada que ha comenzado pues entre las 8 y las 9 con piquetes informativos en los centros escolares. Ha habido también una manifestación en la que miles de docentes han recorrido las calles del centro de la capital. Comenzaba en torno a las 10, venían diferentes columnas de diferentes puntos de Pamplona, se concentraban frente al Departamento de Educación y de ahí partían hacia el Parlamento en manifestación. Una vez ha terminado la manifestación, han incluso cortado el tráfico, en concreto en la avenida Baja Navarra, en lo que es la Plaza de los Chistus, para sí, que me entiendas, ahí sí, han hecho una sentada, han cortado el tráfico y después ya se han ido también hacia la Cámara para hacer otra sentada y ya pues cada uno se ha ido.
Mucho los olivos.
Efectivamente, porque a las 5 de la tarde sí que hay convocada una manifestación que parte desde la estación de autobuses. Una concentración en la que, gritaban esto.
¡Educación! ¡Solución! ¡La diversidad necesita calidad! ¡20 años temporal!
Bueno, estos cánticos, lo de Jimeno y el patio, sí. Efectivamente. Hacían un poquito alusión a lo que son todas las reivindicaciones, ¿no? Uh-huh. Hablaban de esa bajada lineal de ratios en todas las etapas educativas, reducción de la sobrecarga laboral, mejora en las retribuciones y, también mejoras al colectivo de docentes mayores. Una jornada, me ha tocado cubrir las dos, sí. Es decir, que con, por lo menos a simple vista, con más respaldo. También los sindicatos hablaban de mayor seguimiento. No tenían todos los datos de todos los centros, pero a las 11 de la mañana ya tenían que el 65% de los docentes estaban respaldando esta jornada de huelga. Por lo tanto, lo calificaban como un éxito.
Exitosa, evidentemente, respecto al seguimiento y a la movilización. Los dos aspectos, cuánta gente hoy ha dejado de ir a su puesto de trabajo y cuánta gente está movilizada hoy en la calle. Exitosa, no podemos calificarlo de otra forma.
Josu Arraiz, desde el app que hacía de portavoz, también decía que, dados esos números y lo que se estaba viendo por las calles de Pamplona, que esperaba una reacción por parte del consejero de Educación, de Carlos Jimeno, a que les haga una propuesta seria y que acepten sus reivindicaciones.
Porque ha sido casi insultante lo que nos ha traído una mesa de negociación. Tú no puedes venir a una mesa de negociación trayéndonos un recorte de derechos laborales como ha hecho Jimeno con el tema de los mayores de 55 años. Eso es insultante.
Estamos totalmente en contra del recorte que ha querido meter la administración, sobre todo que afecta al personal docente de mayor edad.
Escuchábamos también a Yolanda Erro desde AFAMNA, esas críticas hacia Carlos Jimeno, hacia el Departamento de Educación. ¿Qué va a pasar a partir de hoy? Lo que se va a hacer es una intersindical mañana para que se valoren los datos de hoy y instarán al Departamento de Educación a que convoque una mesa sectorial y se sigan negociando esas reivindicaciones que ya hemos comentado. Mientras tanto, esta tarde, como te decía, Fermín, a las 5, esa manifestación desde la estación de autobuses. Una nueva jornada de huelga en la educación pública, la segunda en lo que llevamos de curso.
Le he visto muy optimista, pensando que Jimeno iba a ofrecer algo mejor.
Sí, hay que decir además, claro, que hay que decir, y ya te lo cuento de paso, que se ceñían a los presupuestos. En estos momentos el gobierno de Navarra está sentado con EH Bildu cerrando ese acuerdo presupuestario. Mañana lo van a aprobar en el Ejecutivo Foral y lo llevarán al Parlamento. Sí que los sindicatos dicen que no es ninguna excusa porque otros colectivos han conseguido cosas, aunque estén cerrados los presupuestos.
Eso, tía, tío, los presupuestos están más que cerrados. Por eso. Solo se va a firmar esa, ¿no?
Eso
con su socio preferente. Todo
por
hay que
sexto
decirlo.
Año consecutivo.
6 años seguidos con Bildu. Jo, es un socio muy preferente.
Yo
muy
ya preferente. Lo llamo socio presupuestario.
¿Sí, no?
Sí, directamente. Son 6 años.
Sí, no, está claro.
De 6 que llevan en el gobierno.
6 de 6. Sí, de 6. Esther García, muchísimas gracias.
De nada, hasta luego.
Hoy también es un gran día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las pipas de Navarra se llaman Brisplas. ¡Brisplas! Se llaman Brisplas, se llaman Brisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La espina bífida es un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal del bebé no se desarrollan correctamente durante el embarazo. Esta condición pertenece a un grupo de trastornos llamados defectos del tubo neural, que son problemas en la formación del sistema nervioso central. La espina bífida se presenta en diferentes grados de severidad, desde leves hasta graves, dependiendo de la forma en que se haya desarrollado el efecto. Puede ser espina bífida oculta, que es la forma más leve y común, la meningocele, que es la menos común o una de las menos comunes y moderada, y la más grave, la mielomeningocele. Aunque no se conocen las causas de la espina bífida, se cree que hay combinaciones de factores genéticos y ambientales involucrados, como la deficiencia de ácido fólico en el embarazo, los antecedentes familiares de espina bífida o defectos del tubo neural, consumo de ciertos medicamentos que afectan al desarrollo del tubo neural, factores ambientales y nutricionales pueden influir en estas, pueden ser algunas de las causas, aunque insisto, no se conocen las causas de la espina bífida. Ayer en el Parlamento de Navarra celebró un acto institucional de adhesión al Día Mundial de la Espina Bífida e Hidrocefalia, organizado para sensibilizar, visibilizar y promover su consideración como enfermedad crónica. Gotzone Mariñera Elena, presidenta de la Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia, reclamó de nuevo la consideración de esta patología como una enfermedad crónica, ya que ello posibilitaría acceder de forma gratuita a parte del tratamiento, que abarca desde atención farmacéutica hasta material ortopédico, con lo que se pondría fin, dijo, a la discriminación que sufre este colectivo respecto al resto de crónicos. Vamos a conocer hoy el caso de José. La mayoría de las personas que sufren espina bífida necesitan una silla de ruedas para desplazarse. En el caso de José no es así, porque puede caminar ayudado con las férulas que lleva en sus piernas. Ha jugado al fútbol como podía con sus hermanos y ahora está haciendo teatro. Hablamos con su madre, con Beatriz, aquí en Mediodía COPE. Beatriz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, gracias por la presentación, me ha gustado mucho.
Bueno,
muchas gracias.
Lo primero, ¿cómo conocéis que José padece espina bífida?
Pues ahora el conocimiento de la patología normalmente se hace con un diagnóstico prenatal. Uh-huh. En la semana 20 de embarazo ya se puede detectar que hay una malformación en el tubo medular y ya se diagnostica la espina bífida. Uh-huh. A veces con hidrocefalia, a veces solo espina bífida o a veces solo hidrocefalia. Por eso es Asociación Navarra de Espina Bífida, claro, e Hidrocefalia. Son patologías a veces comunicadas.
¿Cómo recibisteis vosotros la noticia? ¿Cómo se vive en ese momento?
Hombre, cuando te dicen que el bebé que estás esperando va a tener una patología que además es original, por decirlo de alguna manera, porque no es muy conocida la espina bífida, pues te llevas un susto muy grande, porque lo primero que piensas es decir, madre mía, ¿qué va a ser de mi hijo, no? En el mundo de perfeccionismo que estamos viviendo. Pero bueno, después del gran susto principal que te das al principio y con ayuda de mutua entre el marido y mujer, padre y madre y todos los hermanos, pues para adelante y oye, a por ello.
¿Cómo lo llevaban los hermanos?
Los hermanos también se llevaron susto porque, claro, te quedas perplejo ante una situación que no conoces. Pues han ido llegando nuestros hijos y, gracias a Dios, ninguno tenía una patología previa anunciada. Entonces, bueno, pues un nacimiento de un hijo siempre es una gran alegría. Bueno, pues al final, el nacimiento de José fue una alegría inmensa, pues como la de todos. Uh-huh. Porque ya fuimos pues mentalizándonos, fuimos preparándonos y realmente llegó como un hermano, como un hijo más, pero con una alegría muy grande.
Hemos dicho que la espina bífida puede tener diferentes estadios, ¿no? De diferente gravedad. Sí. En el caso de José le afecta al movimiento, pero no va en silla de ruedas, ¿no?
No, porque dependiendo, o sea, la columna vertebral, las vértebras de la columna vertebral, va a depender la gravedad de la patología del lugar donde esté, para que me entendáis, rota la médula, ¿no? Si es una médula, o sea, si es lumbar, si es sacra, uh-huh, si es arriba. En el caso de José es lumbar, por lo tanto es muy abajo, ¿vale? Es muy abajo al nivel de la columna. Uh-huh. Entonces tiene una afectación motora, pero no le impide caminar, uh-huh, ¿vale? Entonces, él sí que camina para que le dé más estabilidad y para que lo haga mejor y para que no sufran las caderas ni nada más, camina con unas células especiales. Pero él, para poder caminar, va así mejor.
De hecho, ¿vale? He comentado en la introducción, ¿verdad?, que él siempre quería jugar y siempre ha jugado, ¿no?, lo que ha podido con sus hermanos a fútbol.
Sí, sí, sí. Hombre, también ha jugado en el colegio y juega, uh-huh, pero lo que es a nivel competitivo, evidentemente, claro, no es que no pueda, es que él no se siente con fuerzas, porque a nivel competitivo es muy competitivo. Entonces juega, claro que juega a fútbol, pero pues con sus hermanos y con su padre, que no siempre le dejan ganar, pero bueno, ya es un nivel más bajo, más light. ¿Vale?
Eso de dejar ganar, ¿verdad? A mí nunca me ha gustado tampoco, ¿eh?
No, y él lo nota. Él lo nota cuando le dejan ganar, así que es mejor no jugar que dejarle ganar.
Eso te iba a decir, hoy se enfadará, además.
Sí, efectivamente, tiene orgullo, tiene.
Bueno, no hemos hablado, no he comentado que está estudiando cuarto de la ESO.
Efectivamente, uh-huh, cuarto de la ESO.
¿Tiene claro que va a estudiar, José?
Bueno, él apunta maneras, desde luego, en letras, carrera, uh-huh, o sea, asignaturas de letras, y le gusta magisterio y pedagogía, quizás no lo tiene muy claro. Bueno, hasta segundo de bachillerato aún queda recorrido.
Todavía eso tiene, es este año y un par más por
un
delante.
Par más, efectivamente.
En el colegio, nos comentabas, está plenamente integrado, evidentemente.
Sí, 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 porque además va con unos compañeros que le acompañan desde primero de infantil. Uh-huh. Entonces, ¿saben quién es José? José sabe quién son sus compañeros y le quieren y le aprecian pues como uno más, gracias a Dios, como uno más. Uh-huh. Que eso es lo que se persigue, entre comillas, esa inclusión tiene que ser así, como uno más de todos. Claro. Cada uno tiene sus peculiaridades, porque el que no tenga peculiaridades es que no está vivo.
Eso te iba a decir yo, que se mire que algo le pasa.
Eso es.
¿Se ha rebelado en alguna ocasión contra las prótesis?
Bueno, sí, es un niño que ya tiene 15 años, es adolescente, por lo tanto empezamos ahora que todo el mundo empezamos una, bueno, todos nuestros hijos empiezan una adolescencia bastante temprana, ha habido momentos de rebeldía, ha habido momentos en los que se enfada consigo mismo, ha habido momentos en los que le cuesta aceptar pues que habrá cosas que él no lleve.
Claro.
¿Vale? ¿Qué se sugiere o qué nos han sugerido o qué hacemos nosotros como padres? Pues muchas veces escucharle, porque tiene derecho a la pataleta, claro. Efectivamente. Y luego procurar hacerle ver que, bueno, que no todo el mundo vale para todo y que él no vale para esto, pero en otros campos va a ser brillante. Por lo tanto, que digiera esa frustración, pero que no le frustre, claro. ¿Vale?
Muchas veces incluso tendréis que esconder vuestros sentimientos, porque me imagino que eso os dolerá casi más a vosotros que a él, ¿no? Cuando sí. Explota con esa frustración.
Sí, sin duda, sí. Esto es como cualquier madre o padre normal, que a veces el hecho de que le digan algo que no te gusta a tu hijo, tenga o no tenga una discapacidad o una situación especial, duele más al padre o a la madre, porque a veces porque entendemos, ¿no?, lo que puede llegar a pasar ahí, porque igual ellos tampoco son más conscientes, pero efectivamente a los padres, o por lo menos a mí, hay cosas que duelen mucho.
Claro. Y por último, hemos hablado del fútbol con su padre y con sus hermanos, pero no hemos hablado del teatro. Parece que es su otra gran pasión también, ¿no?
Sí, porque mira, intentamos encontrar, con ayuda de los tutores del colegio, que le acaban conociendo a los niños, evidentemente no tanto como el padre y la madre, pero sí que les conocen, porque hablan mucho con ellos, perdón, están muy encima suyo, les conocen. Entonces, fuimos buscando a ver algún camino donde José también tuviera su punto de expansión, de brillar de alguna manera. Pues bueno, pues fuimos probando y al final hemos recalado en el teatro. Y este es el tercer año consecutivo que hace teatro en una escuela de artes escénicas y está encantado de la vida.
Bueno,
encantado.
Pues un verdadero placer conocer conocer vuestro caso, vuestra experiencia, vuestra vida, y ojalá consigamos entre todos que la espina bífida sea considerada como enfermedad crónica. Beatriz, muchísimas gracias.
Sí, yo tengo que hacer una puntualización. La espina bífida está considerada como crónica, pero lo que la asociación, o sea, nosotros pretendemos es que sea, o sea, no es que esté considerada, es que es crónica. Tú naces con la espina bífida y mueres con la espina bífida. No se nos puede considerar, son crónicos.
Claro.
Es que hay que quitar esa palabra de consideración.
Sí, hay que, ¿vale? Sin duda ninguna. Beatriz, vale. Muchísimas gracias.
Venga. Gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias por darnos visibilidad. Venga.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras. No veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Volkswagen se está planteando el cierre de 3 fábricas en Alemania y despidos masivos. El grupo automovilístico alemán Volkswagen tiene en mente cerrar al menos 3 fábricas en Alemania, despedir a decenas de miles de empleados y reducir la actividad en sus otras plantas en el país. Esta es la última novedad que ha surgido en estos últimos días en torno a la multinacional alemana. Además, plantean también una reducción de sueldos del 10% y congelación salarial en 2025 y 2026. La idea es reducir costes de hasta 10.000 millones de euros. La transición del coche eléctrico en Europa está siendo mucho más compleja y lenta de lo que podía parecer en un primer momento, y la feroz competencia del coche eléctrico chino pues son principales causas que parecen estar detrás de estas medidas que quiere tomar la multinacional. ¿Estas decisiones de la marca alemana en el país de origen tendrán alguna incidencia en la factoría de Landaven? Pues parece probable que sí, pero vamos a conocer la opinión de Alfredo Morales, presidente del Comité de Empresa de Volkswagen Navarra. Alfredo Morales, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
Lo primero, ¿cómo habéis recibido esta bomba, esta noticia?
Hombre, la verdad que impacta. Impacta porque efectivamente hablamos de una compañía donde, bueno, nunca nos habíamos visto en una de estas, algo inédito, que es que la dirección del grupo proponga cierres de plantas, despidos colectivos, bueno, un largo capítulo de medidas que tú lo has anunciado perfectamente. Y bueno, y como digo, como es algo impactante por la magnitud y sobre todo porque nunca se había dado, pues impacta. No podemos dejar de hablar de que pertenecemos a la misma compañía. De momento, efectivamente, el impacto y el foco está puesto en Alemania y en las plantas alemanas, pero está claro que nunca podemos perder de vista los efectos que eso pueda tener en el exterior. De momento, nosotros aquí seguimos haciendo nuestro trabajo, estamos con una relativa tranquilidad, pero como digo, estamos en contacto constantemente con el Comité Mundial y ahora mismo allí se están viviendo, pues bueno, situaciones muy complicadas, sin duda.
¿Esperáis que esto pueda salpicar a corto o medio plazo aquí a Landaven?
Bueno, yo creo que de una u otra manera esto va a ser esto va a implicar a todo el mundo, no hay duda ninguna. Es decir, aquellos que piensen que bueno, que esto es algo que está, digamos, perimetrado, controlado y que, bueno, yo no soy de esa idea. Lo que está claro que la magnitud del impacto que pueda tener en el exterior pues será en mayor o menor medida dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, el factor de que tú ya tengas un plan establecido, acordado y un plan de futuro. En ese sentido nosotros estamos tranquilos porque el año pasado firmamos un convenio colectivo que establece unos proyectos a partir del año 2026. Y en ese sentido nosotros también estamos tranquilos porque nosotros estamos ahora mismo cumpliendo con ese plan, implementando los niveles de inversión, etcétera, etcétera. En ese sentido estamos tranquilos. Ahora bien, otras plantas que no tienen acordados esos planes pueden tener problemas en el futuro. Puede ser que algún servicio que ahora mismo estemos trabajando nosotros o que podamos tener nosotros puede ser que se lo lleven para allí. No lo sé, puede ser. Ahora es una incógnita. Ver un poco las consecuencias es una incógnita. Pero es cierto que no podemos ni estar tranquilos ni perder de vista la magnitud de este problema que está teniendo ahora mismo Volkswagen.
¿Se os ha comunicado algo desde la empresa o se están planificando reuniones con la empresa?
No, bueno, con la dirección de la empresa hemos hablado, lógicamente, venimos hablando desde hace tiempo, porque no es lo que ha sido nuevo es, digamos, el paquete de medidas, pero lo que no es nuevo es que ya se venía hablando de que efectivamente el grupo Volkswagen tenía un problema porque, bueno, el coche eléctrico no funciona y eso tiene un impacto brutal en lo que es la dimensión de las plantas, por eso proponen el cierre, porque tiene una sobrecapacidad de volumen y también una sobrecapacidad de trabajadores. Y este es el tema. Esto lo veníamos hablando, pero claro, cuando ya ves el impacto que tiene y la magnitud de la concreción de las medidas, entonces el tema ya no es que, además de impactar, preocupa, sin duda.
La transición del coche de combustión al coche eléctrico está siendo más costosa, ya no solo para los fabricantes, sino para toda Europa, ¿no? Para toda la sociedad, transformar todo lo que ello conlleva, ¿está siendo más costoso de lo que se esperaba?
Sin duda. Yo creo que la industria automovilística europea nos hemos pegado un tiro en el pie. Yo creo que las normativas que se han puesto en marcha a través de Bruselas ha pillado a todas las compañías sin estar preparados para este cambio. Y eso lo que ha hecho es que, bueno, pues que ahora las compañías estemos sufriendo y todas las plantas y finalmente los trabajadores estemos sufriendo este desacompasamiento que ha habido entre las medidas y la realidad. Está claro que ni los países ni las regiones estamos preparados para este volumen de vehículos eléctricos que se pretendía vender. Los clientes no tienen la seguridad cuando van a comprar un coche eléctrico que les dé la prestación que consiguen. y en el mejor de los casos de comprar uno de combustión. En el caso más habitual no se compran un coche y eso es lo que estamos padeciendo. Entonces, bueno, esto hay que pasar ahora mismo una travesía del desierto, que es hasta el año 2029 y 2030, donde se puedan comprar vehículos eléctricos con la seguridad de que vas a poder circular con las fábricas, y mientras tanto pues vamos a pasar situaciones muy complicadas como la que se están viviendo en Alemania.
¿Puede ser un toque de atención también esto a la propia Bruselas, a los propios gobernantes europeos, para intentar flexibilizar un poco esta transición?
Estoy convencido que uno de los objetivos, además de solucionar los problemas que tenemos, es ese, visibilizar un problema y hacer visible un problema que se puede extender a toda Europa, no solo a Alemania, sino a toda Europa. Yo estoy convencido que uno de los objetivos, sin duda, es ese también. Está claro, porque como digo, nos podemos cargar una tecnología, una industria que es la más potente ya no digo de nuestro país, sino de nuestro continente, y eso es un problema para el futuro, para el presente y también para el futuro. Y yo creo que debemos de reorganizar de nuevo y marcar los plazos donde todo el mundo nos sintamos cómodos, por supuesto, cumpliendo y para cumplir ese objetivo que todos pretendemos, que es la reducción de la huella de carbono, evidentemente, pero bueno, donde vayamos todos alineados, acompasados, y que por el camino no se queden miles y miles de puestos de trabajo, uh-huh, con lo que eso conlleva.
Hablaba no sé quién recientemente que llamaba la atención que estuviéramos comprando en Europa coches eléctricos fabricados en China que vienen en grandes barcos. Que da la sensación que contamina más, sin dar la sensación, ¿no? Estamos haciendo un pan con unas tortas, da esa sensación, ¿no? Estamos cambiando nuestra legislación para contaminar menos y resulta que igual estamos haciendo lo contrario.
Totalmente, completamente de acuerdo. Yo siempre he dicho que esto tiene que ser acciones en conjunto y no vale que una parte, y además pequeña, del mundo tomemos este tipo de iniciativas padeciendo y sufriendo y haciendo que, bueno, pues que en este caso, que una parte importante de las personas que pertenecemos a un sector, pues tengamos que atravesar y pasar por travesías del desierto cuando en China cada día se abren pues centrales nucleares o se abren minas en abierto, etcétera, etcétera. No tiene mucho sentido. Pero bueno, nosotros, en fin, aquí lo que hacemos es intentar capear el temporal, intentar poner solución a los problemas que tenemos. Y dentro de lo malo, en Volkswagen Navarra podemos decir que, como te digo, tenemos nuestro plan situado, seguimos nuestro plan, estamos dedicados a lo nuestro y seguimos para adelante.
Bueno, con calma tensa, ¿no?, de momento en Landaven.
Bueno, esa es la expresión que yo utilizaría también, una calma tensa, así es.
Bueno, pues Alfredo Morales, seguimos pendientes de todo lo que suceda en el grupo Volkswagen y pendientes, por supuesto, de lo que suceda aquí en Landaven. Mucha suerte y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Acaba de finalizar la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y es muy importante tomar conciencia de ello, porque realmente a diario pasamos más tiempo en nuestro entorno laboral que en nuestro hogar. Damos la bienvenida a Juan Carlos Tejedor, director de Murprotec en Pamplona, con el que vamos a hablar sobre ello, sobre la importancia de la salubridad en el trabajo. Juan Carlos Tejedor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le damos en España la importancia que se merece el trabajar en espacios saludables?
Pues la verdad que yo creo que no, lamentablemente. Parece que como el acondicionamiento del lugar de trabajo no recae directamente en nosotros, dejamos pasar el hecho de que realmente no deberíamos trabajar en esas condiciones. Miramos esa pared llena de humedades y no decimos nada, o notamos que el espacio no está bien ventilado y volvemos a callar, por ejemplo. Y como bien decías, esto debería ser vital porque la realidad es que pasamos la mayor parte del día en nuestro lugar de trabajo. De hecho, pues existe un síndrome conocido como SEE, que es el síndrome del edificio enfermo, que engloba un conjunto de síntomas que padecen personas que habitan en un mismo espacio, uh-huh, y que sorprendentemente desaparecen o se reducen cuando abandonan dicho espacio. Nos referimos a problemas respiratorios, rinitis, sinusitis, dolores de cabeza, sequedad ocular, etcétera. En España, pues, un 30% de los edificios de nueva construcción y rehabilitados padecen el síndrome del edificio enfermo. Por eso, es importante que la sociedad conozca esta información y exija, como uno de sus derechos como trabajadores, que el entorno sea salubre y que se analice la calidad del aire del espacio donde trabaje.
Concretamente, las humedades estructurales, que son vuestra especialidad en Murprotec, ¿cómo afectan a la salubridad de esos espacios?
Afectan de forma muy negativa. Los espacios con alta concentración de humedad ambiental empobrece la calidad del aire, convirtiéndose en un ambiente propicio para el crecimiento de hongos, mos y ácaros. Estos gérmenes, cuando son respirados, ocasionan problemas a nivel respiratorio, dermatológico y alérgico, pues entre otros. Pero no solo hablamos de consecuencias en la salud, esto va mucho más allá. Por ejemplo, la incomodidad causada por la humedad excesiva o la sensación de estar en un ambiente húmedo puede afectar negativamente la moral y la productividad de los empleados. Puede causar corrosión de equipos electrónicos y mobiliario y afecta a la reputación de la empresa. Un ambiente de trabajo incómodo y con problemas de humedad dice mucho de la imagen de una empresa, tanto para sus empleados como para sus clientes.
Claro. No es un problema, por tanto, que tengamos que tomarlo a la ligera.
En absoluto. Por eso es muy importante erradicar estos problemas de raíz. Nosotros en Murprotec garantizamos la salubridad 100% de los espacios que tratamos, tanto para los problemas de condensación y gas radón que tratamos con nuestra central de tratamiento de aire, como para las patologías de capilaridad y filtración lateral que eliminamos con nuestros tratamientos exclusivos, patentados y certificados con hasta 30 años de garantía. Así que animamos a los oyentes, entre los que seguro hay muchos empresarios, que nos contacten a través de nuestra web murprotec.es o del teléfono gratuito 911-0000, teniendo en cuenta que el diagnóstico técnico y el presupuesto es totalmente gratuito y sin compromiso ninguno.
Juan Carlos Tejedor, director de Murprotec en Pamplona, gracias por acompañarnos una semana más.
Muchísimas gracias a vosotros.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
El próximo 2 de noviembre no te pierdas el concierto de Morricone y 100 años de cine en el Auditorio Baluarte de Pamplona.
Vive un concierto único con la Royal Film Concert Orchestra, que interpretará las bandas sonoras más famosas de Morricone y otros grandes compositores de cine.
Venta de entradas en taquillas y baluarte.com.
Música de calidad con excelencia.
Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Desde 1960, poniendo color en Pamplona y Tudela y ahora también en Estella. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iguer, con fácil aparcamiento. En Tudela también, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy hemos conocido la historia de José, un adolescente con espina bífida. La mayoría de personas que sufren espina bífida necesitan de una silla de ruedas para desplazarse. En el caso de José, esto no es así y puede caminar ayudado con las férulas que lleva en sus piernas. Beatriz explicaba que cuando recibieron la noticia a mitad del embarazo, pues fue un verdadero susto, pero que su nacimiento fue una gran alegría.
Entonces, bueno, pues un nacimiento de un hijo siempre es una gran alegría. Bueno, pues al final el nacimiento de José fue una alegría inmensa, pues como la de todos, uh-huh. Porque ya fuimos pues mentalizándonos, fuimos preparándonos y realmente llegó como un hermano, como un hijo más, pero con una alegría muy grande.
Ahora su hijo hace teatro, pero siempre que puede juega a fútbol. José, siempre que juega a fútbol, tanto en el colegio como con su familia, con su padre y con sus hermanos.
Sí. Hombre, también ha jugado en el colegio y juega, uh-huh. Pero lo que es a nivel competitivo, evidentemente, claro. No es que no pueda, es que él no se siente con fuerzas, porque a nivel uh-huh. competitivo es muy competitivo. Entonces juega, claro que juega a fútbol, pero... Pues con sus hermanos y con su padre, que no siempre le dejan ganar, pero bueno, ya es un nivel más bajo, más light. Él lo nota cuando le dejan ganar, así que es mejor no jugar que dejarle ganar.
Eso te iba a decir, y se enfadará, además.
Sí, efectivamente, tiene orgullo.
Obviamente, como adolescente, se revela con la situación que le ha tocado vivir, pero para eso ahí está la familia.
Le cuesta aceptar pues que habrá cosas que él no lleve.
Claro.
¿Vale? ¿Qué se sugiere o qué nos han sugerido o qué hacemos nosotros como padres? Pues muchas veces escucharle, porque tiene derecho a la pataleta, claro. Efectivamente. Y luego procurar hacerle ver que, bueno, que no todo el mundo vale para todo y que él no vale para esto, pero en otros campos va a ser brillante.
Podrán rescatar la entrevista completa en la web de cope.es/navarra. Ayer precisamente se celebraba ese día de la espina bífida y la hidrocefalia. Gotzone Mariñelarena, presidenta de la Asociación Navarra, pues reclamaba que se considerara como lo que es, como una enfermedad crónica. Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.